Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me ven y se escucha bien?
Te vemos si se escucha perfecto. ¿Cómo
Ahí
andás?
está, bárbaro.
Bueno, estar con ustedes, gracias por este espacio.
No, gracias a vos por estar con nosotros. Y el dato cuantitativo, si se quiere, es que solo una de cada 10 noticias habla de niños, habla de niños, y cuando se habla es por temas de violencia. Esto es lo que han estudiado.
Efectivamente, es un informe que hicimos durante el año pasado con UNICEF, que lo venía realizando en años anteriores con la Defensoría del Público, y el año pasado fuimos invitados nosotros a ingresar a la investigación. Y sí, luego de monitorear los noticieros que se emiten desde televisión abierta, los cinco canales, ¿no?, que salen desde Buenos Aires, los cuatro privados y el canal público, analizando una muestra determinada, porque no se puede abarcar toda la oferta de los noticieros de todo el año, por supuesto, pero
Sí.
fueron muchísimas horas de análisis. Más de 10.000 noticias fueron las monitoreadas, y de ellas el resultado es que no se llega a un 10% de noticias que tengan que ver con niños y jóvenes, siendo ellos casi el tercio de la población de nuestro país, ¿no? Es decir, casi 19 millones de personas son menores de 18 años en Argentina y no están como protagonistas de noticias. Y cuando lo están, como bien decías, asociadas a temáticas de policiales, inseguridad, violencia en todas sus manifestaciones, etcétera.
Bien, no me quiero apresurar porque es típico de mí, pero ¿qué pasa cuando alguien se cría en ese contexto?
Es una interesante pregunta, primero porque a veces el sentido común o cierto prejuicio, se dice que, bueno, si uno consume mucha violencia termina siendo una persona violenta, ¿no? Esto, desde la perspectiva de la teoría y de los estudios científicos, no está del todo probado. Nunca
Bien.
se ha probado el famoso efecto de la aguja hipodérmica, ¿no? Inyectamos el mismo contenido y todos reaccionan de la misma manera, porque cada espectador establece relaciones únicas, individuales con el texto audiovisual, así que no podemos generalizar. Sí, yendo un poco a tu pregunta, yo creo que si asociamos y durante tanto tiempo tenemos en pantalla a niños o a jóvenes asociados a violencia, se empieza a construir una imagen, al menos en el espectador, ¿no? En la cabeza de los espectadores, una imagen negativa con respecto a estos chicos, ¿no? Entonces,
Sí.
la repetición constante de imágenes, piensen, por ejemplo, el que hemos tenido últimamente con este caso tan triste en Comodoro Rivadavia de Ángel, donde hemos visto
Pero
ininterrumpidamente el video del niño llorando, que no quiere ir con la mamá, etcétera, etcétera, y así con todos los videos de cámara de
y
seguridad en blanco y negro.
los otros casos, el caso Lyon, el otro, el Dupuy,
El Lucio, sí, o el de
Lucio.
la misma joven de 14 años que se suicidó la semana pasada.
Sí, el caso de Santa Fe
Un tremendo
también, sí,
caso, ¿no?
en la escuela.
Y la masacre en los colegios, que eso sí, ahí se suma un condimento, que es que los jóvenes en general actúan un poco por contagio también y en lo que se llama el efecto manada, ¿no? Seguir a los pares.
Sí.
Ayer probó que todos los seguidores, obviamente, de la red de la cual él formaba parte, sabían de su intención y le mandaban ánimo y suerte para cuando concretara el hecho, ¿no? Entonces, el hecho de poner en escena todas estas noticias, bueno, sin querer va también potenciando toda esa, ¿no?, esas tendencias que son propias de los jóvenes.
Bien, bueno, y este clima de país no contribuye tampoco, ¿no? Es
Es
lamentable,
que
pero es cierto, hay
la
mucha
televisión
negatividad.
también es un, exacto, la televisión es un poco radiografía de lo que vivimos, de este contexto de inseguridad que es real, y no estamos diciendo que no hay que informarlo, por supuesto. Son noticias y hay que darlas.
Sí.
Lo que queremos promover también con estos tipos de estudios es que se equilibre un poco la oferta de contenidos, ¿no? Y no lo estoy diciendo con contenidos de color, ¿no? El nene bailando con la abuelita que se lo pone en el final de noticiero como una nota de relleno. Tampoco nos referimos a eso, sino a que haya temáticas que involucren a los chicos, no sé, salud mental y adolescencia, o embarazo adolescente, o trabajo infantil, y no están presentes en el noticiero, cuando serían temáticas para los adultos y en algunos casos para los jóvenes, y que equilibrarían por lo menos esa mirada tan negativa o tan asociada a la violencia, ¿no?
¿Hasta
Sí.
qué edad se considera infante?
Bueno, en general, y esto, digamos, no es una decisión metodológica nuestra, sino que también tomamos parámetros dentro de lo que es todo el marco regulatorio sobre infancias y adolescencias, y es hasta los 12 años infante y hasta los 18 adolescente, ¿no? Bien. Luego esta es la categoría menor de edad, que es una categoría muy judicial, digamos, sí. Que tratamos de no usar siempre el término menor, porque el menor es el niño que tiene menos de 18 emancipado. Años y es judiciable, ¿no?
Claro, exacto. Claro.
Gabriela, quería consultarte también porque de algún modo el informe pasa a ser un llamado de atención a los que estamos aquí en los medios, los que construimos las noticias. Y hay un término que me parecía válido rescatar que tiene que ver con esta mirada adultocéntrica en lo que tiene que ver con la agenda mediática. Bueno, recién lo decías respecto al equilibrio, de que no se escuchan las voces de los niños en las noticias, ¿no?
Exactamente, de todo el listado de fuentes, que además ha cambiado tanto en los últimos 5 años, ese es un hallazgo muy interesante. Hoy las principales fuentes son las cámaras de seguridad y sus imágenes en blanco y negro, las redes sociales, y recién después, mucho más abajo, empiezan los testigos, los familiares, ¿no? Cuanto antes eran ellos las principales fuentes. Y los niños y los adolescentes están presentes con un 2,13 o 2,31, no recuerdo exacto el porcentaje, del total de fuentes que están aludidas en las noticias, ¿no? Entonces, la voz de los chicos no está presente. Por supuesto que las noticias deben ser narradas también por adultos. Reitero, una cosa no implica que tienen que ser ellos los que narren las noticias, pero sino escucharlos. Uh-huh. En general, no está esa mirada desde la perspectiva también de derechos que tienen los niños, ¿no? Y bueno, y los ponemos como en ese lugar de que en vez de escucharlos simplemente o se los victimiza o están en un lugar de vulnerabilidad, ¿no?
Bien, tengo la impresión que somos una sociedad urgida por cosas elementales, es decir, debemos resolver la alimentación, la vestimenta, el vivir, estar adentro, estar incluido, y descuidamos el futuro, que son los chicos, como también descuidamos el futuro, que es la educación, como que la urgencia va reemplazando las cosas importantes. Siempre se ha dicho, pero creo que ahora nunca como antes se nota que estamos muy preocupados por la supervivencia, la sobreexistencia, y nos ocupamos poco de generar calidad de vida para abajo.
Es verdad, eso es un contexto de posmodernidad, ¿no? Uh-huh. Que va inclusive más allá de nuestro país, pero sí. Es la idea de vivir el instante, de también el aquí y ahora, ¿no? Es decir, importa lo inmediato y no hay proyecto. Imagínense para un joven que no tenga proyecto, ¿no? Que no sepa hacia dónde dirigir sus acciones o su vida, ¿no? Y esto, bueno, esto está presente, digamos, en más allá de la televisión, esto es verdad. Yo creo que también hay algo que sin querer colabora un poquito, y es que también hay algunos adultos que quieren ser más jóvenes, ¿no? Hoy tenemos también abuelas que se quieren vestir como sus hijas y como sus nietas, o un regalo en un cumpleaños de 15 de una chica y es la operación de, ¿no?, de Lolas. Entonces, yo creo que estamos forzando a que los jóvenes vivan algunas etapas por adelantado también. Y los jóvenes lo que necesitan es tener referentes, o sea, tener todavía esos modelos en el entrenador, en el profesor, en el abuelo, en el tío o en el almacenero, sí, de la cuadra. Pero siempre el modelo referente para el joven es necesario y eso está faltando también.
Gabriela, ¿van a elaborar alguna especie de protocolo con esto? ¿Van a, además de trabajar en la difusión, por supuesto, de este informe, me hacía acordar algún protocolo que surgió hace años respecto a las noticias vinculadas a los temas con las mujeres? Es un tema con los niños y las niñas también interesante para retomar. ¿Pensaron con UNICEF de elaborar algún protocolo para el tratamiento mediático de los temas que tengan que ver con niños?
Qué buena pregunta y te la agradezco. Nosotros sí, inclusive hemos elaborado también no solo para el tema mujer, sino por ejemplo para otro tema también muy sensible, que son los suicidios, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde mostrar, por ejemplo, imágenes de un suicidio? Todo esto implica las normas como implícitas dentro de los canales. No es que haya un manual de ética donde se establece, ¿no?, cada uno de estos criterios, pero nosotros capacitamos, y lo hemos hecho con 2 canales de aire, con el público y con el Canal 13, por ejemplo, capacitando a todo, ¿no?, a todos los roles dentro del noticiero. O sea, la capacitación viene el que va a ser el movilero, el archivista, el editor, el productor y el conductor del noticiero, ¿no? Porque eso también está bueno, que todos los que están involucrados en la producción del contenido, sepan si hay que enfocar el domicilio de un niño o de un joven, o brulearle el rostro para que no se den datos de su identidad, uh-huh. o cómo hacer un plano más abierto o más cerrado. Y eso lo tiene que saber el que edita, el que toma la imagen y el que finalmente la va a contar. Así que nosotros hacemos ese tipo de capacitación y, bueno, bienvenida, ¿no? Siempre es, y lo hacemos también con algunos medios del interior, sí, sí.
Por lo general, eso está en los manuales de estilo, que no sé si se usan en algunos casos.
Pero, claro, no lo tienen todos tan escrito, ¿no? Han quedado unos manuales de estilo en la gráfica, no tanto en la televisión, son pocos los canales que lo tienen. Y reitero, pasan a ser criterios de calidad compartidos, pero no explicitados, ¿no? En ningún documento.
Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. La verdad, ha sido muy interesante toda esta conversación.
A ustedes, gracias por el espacio y, bueno, a disposición. Y, bueno, bienvenido también que ustedes en este sentido han cumplido muy bien con su rol de visibilizar estos temas. Así que muchas gracias.
Gracias a vos. Buenos días.
Muchísimas gracias. Gabriela Fabro, directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral de Buenos Aires.
Exactamente, hablando sobre este tema, muy interesante la conversación. Ahora sí, todavía no, dice Rogelio
Ruiz. Ahora sí, todavía no.
¿Viste? Es así. Un pasito para adelante y un pasito para atrás.
Ahora sí, todavía ahora no. Sí.
Vamos
ahora
a presentar sí, al móvil.
Donde nace la noticia está nuestra cámara. Donde la calle habla está nuestro micrófono. Juan Verón recorre la ciudad. Información en tiempo real porque nada sucede dos veces.
Don Juan Verón, ¿cómo va?
Hola Nico, buen día a todos, buen día a los oyentes. Muy bien, pero no muy bien.